Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido, buena vibra para ti como siempre. Gracias a la gente mía de GW5 Network, el estudio más duro ahora mismo en PR, el penthouse más importante ahora mismo en la avenida Kennedy, San Juan y Arias Limítrofe, 787-221-9530. Si quieres grabar tu contenido aquí, tu podcast, tu anuncio, lo que tú quieras, 221-9530, mira. Llama sin miedo y no te vas a arrepentir. También gracias a la gente mía de Air Blizzard Solution. Oye, esa consola de aire. Estamos en Navidad, que está frío. Pero es como me dice el Come. Por ahí viene verano. Ya mismo, esto es un abrir y cerrar de ojos. Tú estás en verano. Tienes que tener tu aire, tu consola, en tu estudio, en tu casa, en tu negocio, donde tú quieras. 787-756-5660-998-1463. ¿Cómo fueron a tu casa? ¿Te cotizaron? Son tantos. ¿No tienes el ticket que tiene el correo de Al Blizzard?
Papi, esta gente tiene refinanciamiento. Zumba. No sufra, señor. No por sufra, favor, señora. No. Por favor. Al nene, que no pase calor. No, a la nena. No. Nada de eso. Usted necesita un airecito en su casa. Acuérdese de mí, porque en agosto y septiembre y octubre usted va a estar como yo con mi carro, chacho, sufriendo.
Sí. Uy, dile no al calor y dile no al sonsonete. Oye, Air Blizzard Solution, búscalo en Facebook, búscalo en Instagram. También a mi pana, Granel Quiñones de Fitness Revolution. Oye, enfoque personalizado, entrenamiento funcional, variedad de clases y bien importante, rehabilitación especializada. Oye, si sufriste alguna lesión, alguna molestia, Granel Quiñones te va a ayudar a recuperarte y a poder rendir en tu deporte, en tu actividad física, como manda. 787-463-7357. Oye, búscalo en Facebook, búscalo en Instagram, Fitness Revolution, y me lo vas a agradecer, Leire. Así que vamos al mambo, como dice ese gran prócer, Benito Martínez Ocasio. Vamos al mambo, vamos al mambo. Y hoy estoy pompeado, porque yo, honestamente, desde que empecé el sonso, estos panas míos llevo ya como un año dándole el sonso, más o menos. Estos panas míos llevan como 2-3 años haciendo contenido, rompiéndola duro. Yo digo que despertaron una esquina en PR demasiado de dura. Y, mano, estaba loco para hablar con ellos. Qué bueno que se dio la oportunidad. Los conectamos en el 3x3 que hizo Mario Villay con el corrido de Génesis de la vida. Coordinamos, cambiamos teléfono, Instagram, que sí, esto, mano. Y de una me dijeron que sí, para mí es un honor y un placer hablar sin sonso con el corrido de True Bucket, el creador del Juanmi y Skyman, no whisky en la casa. ¿Qué está pasando, Juanmi? Dime.
Por tenernos sonso, estamos activos.
No, tranquilo. Mira, Juanmi, yo estaba algo para hablar con ustedes, porque obviamente yo soy como de la vieja escuela, yo soy más bien de tu escuela, Sky. No te hagas tampoco el chamaquito, que aunque está rodeado de chamaquitos, tú eres de mi corillo. Te es fácil por tenerte de mi corillo. Mira, y yo siempre, hermano, desde que ustedes empezaron con la vuelta a ver la de True Buckets, hermano, sin sonso, yo dije, estos tipos despertaron una esquina en PR que nadie la estaba trabajando, que nadie lo estaba haciendo. Y obviamente, esto es como el género urbano, ese que dice, no, el primero fue los de Street Ball en el 2000 para abajo, siempre está sin incógnita. Claro. Pero no se trata de eso. Es de que ustedes lo hicieron.
Sí, crear el movimiento. Sí.
Crearon el movimiento. La calidad obviamente es otra. Lo visual es otro. Obviamente están las redes sociales. Pero ustedes crearon esa vuelta. Y yo creo que hoy 2023, gracias a ustedes, ¿verdad? Gústele a quien le guste. Ahora vemos a cada rato en YouTube, Facebook, Instagram, 5, 6, 7 tipos haciendo esa misma vuelta. Antes que nada, para que la gente tenga un poquito de contexto. ¿De dónde es el corrido tuyo, Juanmi? ¿De dónde tú eres? Háblame de dónde sale Juanmi.
Pues, hermano, yo soy de Caguas y Gurabo. Caguas y Gurabo. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Calzada. Fue el que le dio la idea loca esta de True Buckets allí en mi urbanización con mis vecinitos, que con este hombre me vio literalmente desde nada.
Ya está.
Y pues, hermano, la idea así de True Buckets viene desde que tengo como mis 12 años, que tenía el canastito frente a casa.
Ok.
Que, viste, obviamente inconscientemente, no es que tengo la idea de True Buckets allá, pero sino es que desde bien niño tenía mucho interés por grabarme jugando, grabarme donkeando en el canastito de casa, hacer como que ese tipo de contenido cuando eso de los influencers y la red no estaba todavía ni... Yeah. Y yo no pensaba ni en subirlo, era como que grabarlo para después yo verlo con los panas míos.
Ya está.
Y pues después de grande y qué sé yo, hermano, cuando viene la pandemia, que nos encontramos haciendo nada, pues empecé a ir por una cancha y un pana mío me prestó un trípode de eso y puse el teléfono a grabar, grabamos esa guerrilla Y no sé qué fue lo que me dio el arranque de, fíjate, voy a subir esto a YouTube. Vamos a subirlo a YouTube, pan. Y, mano, subirlo a YouTube fue que me enamoré de ver el diálogo. Cogió 20 views. Contra, vamos a ver si el próximo coge 21 o 25. Y volví a subir a uno y cogía más que el anterior. Y así como que cuando iban 10, pues cada uno superaba el anterior. Y yo, pues espérate aquí, pues si subo 100, pues va a seguir subiendo, ¿no? Porque si los 10 ya me dieron ese resultado, pues pensaba que de aquí a 100, pues iba a ser lo mismo. Y pues me tiré a hacerlo con... Empecé con Gaby con pelota. Y por ahí fue que empezó, mano, como quien dice la odisea de todo lo que está pasando estos últimos años.
No, por cierto, cuando tú le dices a los panas, mira, vamos a grabarnos, ellos te decían como que... Chicos, no seas tan ridículo, pues, estás loco.
Yo no, yo como que no mencionaba, como, yo simplemente ponía el trípode. Yo ponía el trípode y empezaba a grabar como que para yo mismo también estudiar mis movimientos, si acaso mejorar y eso. Y pues recuerdo que ese día, pues salió una. O sea, ese día me fue muy bien. Me fue muy bien. Digo, ostras, metí mucha bola.
Y te inflaba.
Sabes que la gente sube sus highlights y qué sé yo. Pues en vez de subir un corte a Instagram, lo hice, pues voy a subir este videito a YouTube. ¿Entiendes? Se dio bueno el juego, so, vamos a subirlo.
Pero que es difícil hacerlo porque, obviamente, Facebook y YouTube y Instagram es más cortito, que es más fácil.
Claro, claro.
Para subir un video de 40 minutos, media hora y que la gente lo cache, es como que.
Pues cuando yo tenía 12 años, que yo editaba mis videitos donkeando, yo tenía una aplicación del teléfono. Que se llamaba Splice. Esa gente, aunque no me pise, yo los voy a promocionar, pues esa gente fueron los que
vida.
Me... Sí. Y pues ahí editaba mis videos y pues cuando grabé ese video después
de la pandemia... Todavía existe, papá. Todavía existe. Ya son un poquito más... están más adelantados a los tiempos, pero coge iMovie de celular y lo parte en canto.
¿Sí?
Sí. No, y pues me acordé de esa aplicación y pues dije, pues mira, voy a hacer un par de cortes en los espacios vacíos, que sí, un videito de 10 minutos y lo tiro, man. Y por ahí fue que empezó esa idea loca. Yo estuve el primer año y medio estuve yo de todo el teléfono. Todo el teléfono, que son sin cámara, sin micrófono, sí, sin nada. Era...
Ahí.
Sí, mano, ahí, olvídate, cortando ahí en el teléfono.
¿Ese primer video de cuántos minutos fue?
El primer video fue como de 13 minutos.
Sí, que es mucho también. Sí. Tener ahí en YouTube 13 minutos metidos Claro. Al sol de hoy es medio complicado.
Sí, no,
pero
no.
Pero en aquel tiempo meterlo está...
Sí, definitivamente. Y pues así como siguió creciendo, pues... Cuando empezaron a escribir, me empezaron a escribir por Instagram de diferentes pueblos, mira, ven para esta cancha, que sí, yo no me atrevía. Yo decía como que, le decía que no a la gente. Yo me quedaba en mi comfort zone, me quedaba en mi cancha, en la cancha del frente, del lado. Sí, porque no me atrevía, como era todavía medio, ¿qué hace este grabándose?
Es que ya tú veías el pana mío haciendo esa vuelta ahí, de esto estás involucrado.
Sí, como él dice, yo conozco a Juanmi desde que él... Que era un nenito, ¿sabes? Y yo jugaba más bien con el hermano del que tiene un IQ, un baloncesto brutal.
El brother.
Las guerrillas eran unos panas del hermano de él y un corillito mío más o menos de mi edad contemporánea. Que no sepan, el Caimán es la OG, tiene ya 41.
Los 41 del
viendo esas viendo esas guerrillas en mi urbanización de chiquito que no me dejaban jugar, ahí fue que yo me enamoré de la guerrilla como tal. Viendo esa gente,
ese chavaquito, por lo que sea. No va a jugar. No,
y yo, hacho, pero estoy ready.
Exacto.
Sí, y tú veías los nenes jugando por ahí en otras cosas y Juanmi sentado encima de la bola de baloncesto así viendo los juegos. Era algo... Tú sabías que había algo especial ahí.
Exacto, qué duro.
Y de hecho, desde allá abajo él me decía, Caimán, porque para ese tiempo yo...
¿Estás trepado?
Ah, sí. Caimán. Entonces, mano, cuento largo, corto. Yo en mi trabajo necesitaba una persona, para no mencionar el nombre del trabajo y eso, trabajamos receiving y qué sé yo, necesitaba un panel allí y no sabía a quién. Y yo a veces salía del trabajo a las 4 y 4 y media de la mañana y a esa hora todavía neblina.
Claro.
Y yo veía un man ahí en la cancha.
No.
Solo practicando.
No.
Y yo, diablo, ¿quién será ese nene ahí practicando esta hora, mano? Yo miro así, ya lo sé, Juan, mi brother. Y yo dije, yo tengo que tener... Esa energía cerca, mano. Ese vibe
que es duro, importante.
En una guerrilla un día, yo le dije, Juanmi, ¿tú sabes inglés, mano? Me dijo, sí, papi, tráeme tu resumen que tú vas a acomodar conmigo ahí para...
Sí, porque traes conmigo, ese es mi partner.
Y llevaba tiempo diciéndome, Julián, tengo esta idea, me gustaría... Yo estaba quitado, yo tenía
37, exacto.
38, exacto.
Bueno, exacto. Y jugaba torneitos como que para invitar a mi papá, que ese tiempo estaba vivo.
Yeah.
Y ese era como mi mejor amigo y yo iba para los...
Sí, como que para curarte con él.
Para llevármelo, para que diera los juegos y eso.
Bestia.
Y en el medio de la pandemia, pues, como que no se estaba jugando mucho, o sea, es que no
podía... Interactuar con gente.
Hasta que un día lo escuché en la oficina cuadrando una guerrilla. Y le dije, Juanmi, ¿sabes qué? apúntame ahí, vamos allá. Y la verdad que en ese trabajo pude conocer, no el nenito que nos veía jugar, sino la persona
como estructurada, tal, organizada. De...
Sí, tú sabías que había algo
duro ahí, tú sabes. Qué duro. Pero ¿de dónde nace tu vuelta con el básquet? Porque por el brother.
O bueno, en tu casa tu papá jugaba básquet. Sí. Principio así de que el deporte era viendo a mi hermano en las canchas, que mi hermano jugó desde nene, y pues mis papás lo llevaban a los juegos y yo estaba en todas las canchas, pero para ese tiempo yo no atendía mucho el deporte. Yo iba a las canchas a correr por ahí, sí, como yo tú sabes. Chamaquito. Mi amor por el baloncesto empieza más bien ya como a los 14, 15 años, que ahí es que empiezo a jugar en las ligas de Gurabo Hawks, Libac y eso, pero...
¿Usted en Cabo Libac?
Sí, jugué en Cabo Libac, jugué un par de equipitos. Y pues, mano, siempre fui jugador bien average. Nunca fui top en ningún equipo, ni que el caballo, el go-to man, ni nada de eso. Y pues siempre estaba como que en el middle of the pack.
Ya.
Y pues estaba en Bautista, que ahí pues ya tú sabes, con Leo Aril y todo eso. Que,
¿con qué duro? ¿Qué año fue eso?
Estuve con Leo séptimo, octavo y noveno. Ya. Estuve séptimo, octavo y noveno. Y 10, exacto, hasta 10. Él cogió el equipo junior y era octavo, noveno y 10. Fueron los grados que jugué con él. Y pues ya para senior, ya las cosas se empezaron a poner serias, ya pues estaban los estudiantes becados y todo eso, pero como yo era de Bautista, no tenía la beca, pues yo estaba ya pagando la matrícula. Sí, yo estaba ya, era un poquito más difícil adquirir la beca porque estoy allí.
Claro.
Y pues, mano, me acuerdo que Leo, cuando la primera vez que me vio, me dio la oportunidad de jugar el senior, estando en noveno.
¡Bestia!
Que eso era súper duro. Pero yo no supe identificar ese privilegio de que, mira, él vio algo en mí y me subió al equipo senior, pues me está preparando para mi grado 11 y 12.
Y mala mía que te interrumpa, caballo. Si hay un tipo, yo tengo un gol en esto del podcast, de entrevistar, ¿verdad? Grandes personalidades del deporte como tal. Y para mí el tipo que yo estoy loco por sentar ahí es Lionel Aril. En todos los podcasts que tengo la oportunidad de hablar de él, siempre lo digo. El que sabe, sabe ya que me sigue. Para mí ese no, el tipo. Y que ese tipo te haya dicho a ti, escúchate esta vuelta. Te voy a regañar ahora mismo para que sepas. Que ese hombre te haya subido a ti, de noveno a senior, con la... Papi, ese tipo es la mente maestra del básquetbol.
100%. Yo me regaño todos los días por eso. Yo me acuerdo de ese momento y chamaquito inmaduro, en ese momento yo no vi el OK Trust the Process, ¿me entiendes? Espera un par de años, tranquilo, no vas a jugar. O sea, porque yo no entendía el diálogo, pero tú me quieres tener aquí y no jugar. Cuando en verdad para ese tiempo estaba súper bien físicamente y todo eso, que el junior pues me iba a ir súper bien. O sea, yo sabía que si jugaba junior pues iba a estar entre los que iba a jugar más y todo eso. Pues yo quería eso. Yo en ese tiempo lo que quería era jugar. Yo quiero jugar. Uh-huh. Y pues no lo vi. Y pues a mitad de como ya con... 7, 8 prácticas practicando con los seniors. Hacho, no aguanta la presión y fui donde él y se lo dije. Mira, Leo, no voy a jugar este año senior, voy a quedarme con el junior. Está bien, el año que viene quizás. Y él, papi, desde ese momento en adelante, él se rindió conmigo porque él tiene todo el derecho de hacerlo porque ya el plan que él tenía conmigo se lo dañé. Y yo estoy bien claro de eso. Y después de ahí, pues está bien, yo te tengo en el equipo y así cumplo, pero no tengo la visión que tenía contigo ya.
Es la misma.
Ahora vamos a buscar a otra persona para cuando venga el grado 11 y 12, pues tener mis backup, porque contaba con Juanmi, pero no era. No la vi. Llega el año 10, llega mi año 10. Me siento más ready, estoy físicamente mejor, ok, ahora puedo chocar con los seniors. Pues dale, vamos a hacer el tryout de seniors sin que Leo me lo pida, voy a ir a hacer el tryout. Me cortaron.
Claro, porque cortado, papi, sí.
Cortado, pues vamos para el junior. Pues,
¿y quién estaba, o sea, si te acuerdas de los tipos que eran?
Claro, Gabriel García, Haynes Díaz y Cristian Guilfú. Eran los point guard. Nunca se me olvida. Y Cristian Guilfú era de mi mismo grado. Era un point guard igual que yo, pero un tipo mano segura. Sí, yo soy un tipo que le gusta un poquito más errático.
Sí, exacto.
Cristian Guilfú era mano segura, más el tipo de jugador que le gusta.
Sí, a Leo. Más point guard tipo Leo.
Y todos estos chamacos que te estoy mencionando vinieron después de que yo diera esa decisión de que, mira, me voy a salir. Empezó a traer point guard, porque mira, ya... Sí. Algún día me gustaría sentarme a hablar que eso con Leo y pues. Sí, mano, mal, pero, o sea, estoy seguro que esa era la idea que él tenía y no pude cumplirla. Que,
y en esta, ¿verdad? Nos vamos a adelantar un poquito. En toda esta vuelta de Trubo, que ahora mismo está, ¿verdad?, en el Maypan y aunque tú no lo creas, pero ustedes son influencers de muchos chamaquitos. Y a lo mejor ustedes no lo consideran así, maybe, pero...
Pero antes de que cambiar de ese
¿tú te has encontrado con él, es lo que te quiero decir?
No, ya, no he podido. Lo he visto así de lejito, no lo he visto así de lejito ni nada. Pues, o sea, lo he visto de lejito, pero no he podido como que verlo de frente y desde que tengo otro book en la página.
¿Qué tú crees que, verdad? ¿Qué tú crees que él te diga ahora? Porque también, hermano, no te salió con ¿verdad?, con Bautista Cagua. Pero te salió con esta vuelta. ¿Qué tú crees que hacer la conversación con él?
No, no tengo idea, de verdad. Pero exacto, como... si yo quizás llego a haber visto esa visión con que yo tenía, que él tenía conmigo, y hubiese estado en el equipo senior y quizás mi juego mejoraba, pues hoy en día no hubiese estado True Buckets, porque también hubiese dejado de estar en ese, hubiese dejado de ser average, hubiese empezado a ser de los point guards, sí, que es reconocido. Ya en mi mente estaría como que, mira, tengo que llegar al BCN, sí, tengo que llegar, sí, aquí, güey, esto y otro, y pues esta oportunidad de True Buckets quizás nunca se hubiese dado, porque esto de True Buckets se da porque era un jugador del por ciento, o sea, como que del montón, como quien dice. Sí. O sea, que tenía que explorar y hacer otras cosas para extender mi vida del baloncesto, porque ya cuando llegué, cuando pasó eso, ya pues obviamente me cambié de Bautista para Notre Dame, para buscar más oportunidades y jugar y eso. Uh-huh. Y pues mi stock, como quien dice, empezó a bajar, porque así estoy en una escuela que no es tan reconocida por baloncesto.
En el IDE.
Después puertorriqueña y sub-20, bueno, puertorriqueña lo que he tenido son como 4 o 5 juegos, pero sub-22 no tuvo un buen torneo, ya pues ahí las oportunidades están empezando a cerrarse.
Sí, sí, sí.
Y yo pues digo, bueno, pues ya el básquet no va a dejarme. Y ahí es que entonces viene la pandemia y pasa esta idea loca de True Buckets, que aquí encuentro mi espacio donde yo me siento cómodo y puedo ser yo.
Sí, sí, no, papi, eso es película, esa historia con Leo es película, y ojalá, si algún día yo lo tengo aquí, yo se lo voy a decir, mara, ese charlatán no te hizo caso nunca, bro.
No, y que papi, que el que estaba bien era él, no era yo, ¿entiendes?
Sí, sí, no, chile, le ve la eminencia. Sky, ¿tú siempre jugaste en colegio o algo así? ¿O tú eras más guerrillero?
Jugué en la escuela, en Bautista.
¿También de Cagua?
Sí.
¿Duro?
Después jugué en la Cobas Military Academy. Y después en Turabo.
Light.
Experiencia, sí. Pero así, para el BCN y cosas así, nunca...
Como que no tenías eso en el mindset de Agua, ya era BCN.
No, también estaba jugando voleibol y...
Ya.
Estaba en duda si...
¿Voleo o básquet?
Y yo creo que eso me afectó mucho.
Ay, ¿no? es mala. Sí, esa... Yo creo que siempre... Hay un tipo en Puerto Rico, que yo lo tengo aquí en el podcast, que tuvo una decisión tan difícil en su vida, que era Guillermo Díaz. Guillermito Díaz. Uh-huh. A lo mejor es mucho mayor que tú. Pero hubo un momento que Guillermo Díaz estuvo a mí, era el fenómeno. Estoy diciendo, Bad Bunny en el género musical... Es un fenómeno, ¿verdad?
Ajá.
Pues en un momento en high school, Guillermo Díaz era ese fenómeno en Puerto Rico. Luego en voleibol era...
El animal.
El tipo.
Sí.
Y en baloncesto era...
Sí, sí.
El tipo. Y él tuvo esa misma guerra mental. Él tuvo que... Todo el mundo dice...
A mí, Raful Rodríguez, que era, creo que era el asistente de los Changos Naranjitos, él me reunió y me ofreció... Y para ese tiempo estaba feñito. Yo,
decía, Raúl, medio, ¿tú jugabas medio?
Yo iba a comer banco ahí y me dijo, no, pero Feñito se va a retirar, métele.
No, pero iba a estar en la institución.
Sí, tiene que chango. Coger. Entonces veía Naranjito lejos. La mente de...
Sí, quizá sí.
Hubiese cambió la historia de mi vida si hubiese ido para allá, pero no pude, no, sí, sí, dije que no. Y después practiqué con los criollos de Cagua.
No, estaba puesto.
Sí, ahí me lesioné las rodillas jugando baloncesto. Yeah. Y esa era otra. Papi, tienes que escoger uno.
Sí, claro.
Todo voleibol. Y se fueron cerrando las puertas, mano. Yo creo que los nenes se identifican mucho con nosotros porque son más las personas que se les cierran las puertas, los que se quedan sin oportunidades, que los que no, mano.
Claro.
Y todos nosotros en el equipo, en cierto modo, nos hemos llegado a ser profesionales por alguna situación. Y los nenes ven eso y se identifican.
Sí, sí, sí. No, pero es duro. A lo que iba con lo de Guillermo era eso, que yo creo que como está el deporte ahora mismo tan evolucionado.
Saturado.
Ahora tú miras para el lado, hay 10 equipos de baloncesto, tú miras para el 10 equipos de voleibol, las redes sociales, etcétera, etcétera. En aquel tiempo, pues Guillermo decidió por el baloncesto y vivió del básquetbol, que ese es el fondo de un deportista, es vivir del deporte que tú amas. Eso es la vida. Pero mucha gente dice... Si se hubiese ido por el voleibol, Chivas, ese hombre en grado 11 o en grado 10, Italia le ofreció como $200,000 para jugar en grado 10.
Wow. En boli.
En boli. Pero obviamente está el básquet. Pero ahora mismo, a lo que voy con, ¿verdad? Con esta historia es que yo creo que en esta época, mano, ya tú estando en noveno más o menos en 10, tú debes tener ya un...
Un norte.
Un norte con el deporte. Por lo menos en el caso del deporte, ¿verdad? Con un deporte... En sí no puedes estar en este tirijala voleibol, porque va a llegar el momento en que la decisión que tomes te va a afectar. Seguro. Sí, sí, por el trote que uno tiene también, gasto el tiempo.
Exacto.
Y no vas a rendir en el deporte que elijas cuando tengas ya dos deportes en mente. Mira, pasa lo del video, pan, los views, pum, 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 pum. ¿Cuándo es que tú decides? Como que tú dices, Para. Está como que fuera control. Aquí hay algo. ¿Cuándo fue ese primer video, esa primera guerrilla?
Cuando por fin tomé la decisión de salir de mi urbanización, de grabar de allí, con los locales de esa, porque ya llegó un punto que ya todos los videos eran las mismas caras. Y yo decía, pues, hermanos, así quizás no va. Ya yo estaba viéndolo más como que, ok, quiero que esto suba. Y yo tenía un amigo que siempre me decía, Juan Navarro, él siempre me decía, mira, tienes que irte por ahí para las canchas a jugar, tienes que irte por ahí a jugar, que si esto, vete para las otras canchas. Y no me atrevía, como te estaba diciendo ahorita, el pacho de que me pongan la cámara así en la cara. Sí. Y mira, dímelo, gorillo, estamos aquí, esto y lo otro. No me gustaba. Y me ponía tímido. Y cuando por fin ignoré pues lo que fuera a decir la gente, claro, y todo eso, acho, brother, ahí fue que empezó a de verdad como que a moverse, porque los mismos chamacos que salían en la guerrilla se querían ver ellos, y ellos se lo enviaban a los panas, y los panas y seguían, y pues por ahí, mano, ahí fue que empezó el fenómeno. Fue como para allá, para Bayamón, Toda Baja, que fueron así las primeras que me atreví a ir. Ahí
te tiraste
empezó...
candela.
Sí, me tiré de H. Allí nos cogieron y ya tú sabes, allí nos recibieron. Bueno, era la primera vez yo jugando en guerrillas como que fuera de mi área.
Sí,
fue para allá y pues ahí fue que empezó a coger.
¿Y ¿de dónde sale el Trubocas como tal, el nombre?
Hacho, del aire, brother. Eso sale.
Está duro, ¿eh? Está ahí.
Del aire. Sí, mano, o sea, yo tenía los primeros 3-4 videos que yo subí a YouTube eran bajo mi nombre, eran bajo Juan Calzada. Sí, y pues yo quería que tuviese, ¿cómo te digo? Algo que fuera más de equipo. Y pues yo le dije a Gaby, pues mano, vamos a cambiarle el nombre, vamos a buscar algo que sea catchy, qué sé yo. Y bro, de la así, de la nada, bro, él salió, truboque, pues dale, pan. Y se lo envié a Gaby, y una vez Gaby lo vio, le había enviado 2 o 3 opciones, y como que ninguna. Y cuando le dije la de Trubockets, me dijo como que, acho, gordo, lo veo grande. Veo ese nombre, lo veo grande. Así me acuerdo, me dijo esas mismas palabras. Y así
que
pues,
Gaby, te la
crió. Sí, él la vio, sí, 100%.
Es el que está contigo, o sea, el más tiempo que lleva contigo es...
Gaby Pelota, Gaby y el hermano Christopher, ellos son hermanos de los dos. O sea, Gaby cuando me vio haciendo la vuelta me dijo, mira, cuenta conmigo para todas las guerrillas, y Christopher...
¿Qué Pelota es el que te graba?
Él es el que me graba, sí, ahora
sí, tengo... Sí, siempre dice, estamos Pelota aquí.
Exacto, y ahora tengo otro que es Colmillomo. Lo que Pelota llega, que está de vacaciones por allá con New York, y...
Oye, tú tienes una compañía, boludo, ahí, si
Acho, gracias a Dios. Y es porque estos tipos creyeron en la vuelta, creyeron en la visión, porque si yo llego a ser yo solo que hubiese estado por ahí, quizás no era lo mismo. Es porque todo... Y gracias a Dios, pues he tenido el privilegio de tener los mismos desde el principio.
Sí, eso es clutch.
O sea, no, nadie ha salido y entrado, o sea, literalmente han estado los mismos desde
siempre
el día cero.
Siempre entra uno que otro, pero el núcleo de los que empezaron es...
Pero es que ni uno ni otro, o sea, han estado
los mismos.
No ha salido nadie. Yo empecé con Gaby con Pelota. Después, un poquito más adelante, encuentro con Skyman. Man, después, o sea, le digo a Skyman que se una con nosotros. Ajá. Después me encuentro a Prosper. Y nos faltaba un tipo que metiera la bola. Y ya había un par de guerrillas que habíamos jugado con Bebote. Y Gaby y yo lo teníamos en la mira. Me decía, nos hace falta un 3, un tipo como él. Y estábamos, pero yo no lo conocía bien. Quería, o sea... Y cuando tuvimos una plática, el tipo me cayó súper bien y se lo dije. Yo le dije, mira, brother, quiero que seas parte del quinteto. Y él no pensó en decir que no. Y nuestra primera guerrilla junto, me acuerdo, fue en Lloren. Que ahí fue donde empezamos. Y desde entonces, bueno, nunca nos hemos separado.
Qué bien.
Que llevamos para 2 años juntos completos.
Y diariamente reciben mensajes de tipo, mira, yo quiero jugar con ustedes, ¿sabes? Tipo...
Acho, brother. Sí, tú no tienes idea, mano.
¿De verdad?
Sí, mano, son muchos, pero yo les digo, mira, mano, no, el requisito no es
exacto,
meter bola.
¿Cuál es tu contestación para que tampoco te veas como que, ah, ya lo...
No, sí, no, o sea, como que no es que tú seas un caballo, no es que sea la super máquina, es que los tipos que yo tengo conmigo es porque son mis brothers, ¿entiendes? Son tipos que yo quiero mucho, que quiero que crezcan conmigo y toda esa vuelta. No es porque yo no escogí a ninguno porque, diacho, porque es una máquina, ¿entiendes?
Eran ellos.
Sí, exacto.
Y la cosa es que cada uno tiene una personalidad.
Sí, no, es que los videos distinta. se ven claro. Como que esa dinámica diferente de todos, pero cool.
Y nos complementamos súper bien.
Prospe tiene su energía. Prospe es como un Dennis Rodman.
Sí, Prospe está en high. Sí,
sale con unas cosas que hay que dejarlo por... Gaby es otra
voz. Me gusta que Gaby se pone en serio a veces y quiere guayar. Sí. No te dejes, dale. Me gusta el
y
flow.
Ha sido un uno dice, hemos tenido momentos de discusión, de lloradera, momentos súper felices. Ha sido, mano, una historia bien, bien, hecho, bien loca, mano.
Salió todo bien brutal. En verdad, Dios, yo, el nene mío, tacho, truboque para aquí, truboque para acá. Y me acuerdo en el juego de estrella de Macún, que ustedes fueron el año pasado.
Ajá.
Tacho, cuando el nene vio a Javi.
Ajá.
Javi. porque el nene mío es zurdo.
Ok.
¿Entiendes? Y no me va, que yo siempre le digo, Nacho, tienes que ver los zurdos jugar. Y un ejemplo, ve a Walter Hogan, Walter Hogan es mi pana. Nacho, Walter Hogan es el de él, porque es zurdo. Clint Durant es el de él, porque es zurdo. Y cuando ve a Gavin Trubo, que es zurdo, para mí es el tipo de él. ¿Entiendes? Sí. Cuando lo vi ahí en el juego de estrella, para mí fue como que... Como si hubiera Carlos Correa.
Chulo, súper duro.
Y al principio el concepto era más bien como que para, ¿verdad? Contemporáneo.
Sí, para guerrillas, porque tú guerrías con tipo.
Pero nos dimos cuenta que estaban llegando muchos nenes y tuvimos que hasta modificar a veces como la forma de expresarnos.
Sí, sí, es importante, porque volví y le digo, ustedes son influencers.
Claro.
Sin darse cuenta.
Tenemos unas responsabilidades que no entendíamos en ese momento.
Eso te quería preguntar. ¿Ya tú estás consciente de esa vuelta? Porque el nene mío tiene 10 años. Y si tú en una guerrilla, esto, lo otro, me cago en la madre, vete para el carajo, pues yo no voy a permitir eso que lo vea.
Claro, claro.
¿Me entiendes? Igual que Minene ahí, todos los panas del equipo de Minene son Team True Rockets. Pero tú estás consciente de esa misma vuelta, qué bueno que lo mencionas. Llegó un punto en que tú dijiste, reuniste el corrillo, mira, tenemos que... Porque hay un difícil que usted tiene, y mala mía, es que usted guerrilla con tipos bravos.
Claro. Que no quieren perder frente a su gente.
No.
Y es bien difícil y se ha hecho cuesta arriba. Yo, y por lo menos en mi caso...
Sí, porque tú eres loqui, este es loqui.
Que soy veterano ya y a los 40 no es lo mismo correr de la abuela que a los 20. Me encuentro con chamaquitos que son pros en los residenciales y eso, que no van a querer perder frente a su gente.
Sí, mano.
Iban a guayar, iban a pelear.
Sí, el loose ball se tiran al piso. Exacto.
Hay veces que momentos así como que tú, se va a formar una discusión fuerte y eso, papi, los nenes, acuérdate de los nenes que están mirando, ¿sabes? Ya es distinto ahora, mano.
Muchas de las veces no machamos la energía de los locales porque, nosotros ya pues obviamente estamos bastante acostumbrados, venimos de un viaje de una hora y pico, llegamos a la cancha un poquito como que pues dormido, no nos dan briga a calentar porque, o sea, hay que saludar y toda esa vuelta y empezamos el juego, pues siempre empezamos, todas las guerrillas las empezamos frío.
Sí,
rápido. Y yo me acuerdo cuando jugamos contra Nick Breezy y Devonta y Fría que pues la energía de que, diache, esta gente viene para acá, papi, hay que ganar aquí, sí o sí. Me imagino que más o menos es el mismo feeling cuando nosotros vamos, que no, se nos hace difícil marchar la energía de los locales muchas veces.
Pero tuviste esa conversación como que, para corrillo, hay muchos chamaquitos, por lo menos nosotros tenemos que el lenguaje.
Claro, cuando empezaron a subir los views, que todavía no era de que íbamos a una cancha y se llenaba, era que pues los videos se estaban moviendo bien en las redes y pues todavía yo no me había dado cuenta del tipo de público que teníamos. Hasta no fue que anunciamos una guerrilla y cuando empezamos a anunciarla, pues veíamos que de 50, 70 personas que llegaban, la gran mayoría eran nenes menores de 12 años.
Con los papás,
llegaban, exacto, llegaban familiar. Y pues yo dije, espérate, pues no, o sea, vamos a tener que entonces, está cool lo que hace Nick Breeze y todo eso, que pues que se empujan y se hablan mal, esto y lo otro, eso está cool, coge view. Pero, mano, la verdad, cuando vimos la responsabilidad que teníamos de DH, hay un nene que... Porque tú, está bien que tú digas al principio de la guerrilla como que, mira, esto es para el contenido y todo eso, pero un chamaquito de 8 años no entiende eso. No. Un chamaquito de 8 años no va a entender que... Mira, sí, este empujón es algo dentro del baloncesto, eso es para el contenido. Sí, un chamaquito no entiende eso, él va a verlo y él va a decir, así es que, ¿qué hace la persona que a mí me gusta? Ah, pues está bien, pues yo voy a imitarlo.
Yo voy a imitarlo
también. Pues ahí es que está mi preocupación. Y yo dije, pues mira, pues no, pues vamos, yo prefiero entonces optar porque los chamaquitos vean un buen ejemplo, que vean que no tan solo, o sea, tienes que ser profesional, puedes estar en una guerrilla, hacerlo de una manera fina y hacerlo bien, verte bonito. Y pues ahí fue que nosotros dimos como que ese cambio de, mira, vamos a blipear las palabras malas, vamos a tener un contenido un poquito más limpio.
Sí, me gusta.
Y desde entonces, mano, los chamaquitos pues se han duplicado en las canchas y tú ves la confianza de ellos a nosotros, que nos hablan y sienten que nos conocen. Oye, y todo eso.
Ustedes son la película para ellos.
Yo prefiero 20 veces ese respeto, mano, que coger, qué sé yo, 100,000 views porque es una pelea. Porque eso es lo que pasa casi siempre cuando yo he tenido dos o tres contenidos, pues que pasan revoluciones.
No, tía, porque te quiero preguntar eso mismo.
Y se mueven brutal, sí, se mueven super cool, pero a mí no me importa nada de eso. Yo no quiero yo prefiero coger 50,000 views de chamaquitos que son bien fanáticos a coger 200,000 que 200,000 que lo que van es a dejar un comentario negativo.
Sí, sí.
¿Entiendes?
No, y cómo tú lidias, porque estás viendo el YouTube de ustedes tienen 87,000 suscriptores.
Vamos por ahí.
Eso es peligro. yo tengo 1,000 y pico, y para mí es 1,000,000. Me siento como 1,000,000. ¿Cómo? O sea, Hay un momento en el día que tú te sientas como que lo estás hablando fuera de cámara. Yo tengo 87,000 seguidores. O sea,
sí,
87,000 personas, eso es duro. creando videos, pam, claro, interactuando, guerrillando. ¿Esa lo que era?
Sí, mano, no, como estaba diciendo, es una responsabilidad enorme, porque ya sé que dentro de esos 87 mil personas hay muchos niños que están viendo y quieren imitar, pues, lo que quizás lo que estamos haciendo. Eso es una responsabilidad enorme. Buscando, claro, ¿tampoco? Claro, claro. Sí, no, tengo que ir siempre, o sea, ahora ya, qué sé yo, voy a las Catalinas y no falla que dos, tres chamaquitos me vean por ahí y me paren y todo eso, que tengo que ir siempre dando la mejor versión de mí. No puedo ir ya tirado, no puedo ir ya, qué sé yo, lo que sea. Tengo que ir siempre dando una buena cara.
No, y eso.
No importa lo que esté pasando, exacto, si estoy exacto. Molesto, siempre tengo que tratar de darle pues la mejor cara.
Yo te digo que uno ve, ¿verdad? Uno ve el videíto, pam, pam, 87 mil suscriptores, pero lo que se ha convertido ustedes como que... Una responsabilidad que ustedes no estaban ready para eso, ni
claro,
que eso.
Claro, claro. Sí, es que cuando yo empecé esto no fue lo que yo pedí, ¿entiendes? O sea, son cosas que vienen
ahí con... Ya. Qué película. ¿Cómo se da la vuelta de Ozuna? Porque obviamente mucha gente, ¿verdad? El que no conoce la historia de fondo, rápido que mencionaba True Rockets, Ozuna. Uh-huh, el tipo, uh-huh. Ozuna, sí, True Rockets, Ozuna, pam, pam. Y los tienen entrelazados ustedes. Que va y de wey, súper.
Claro, no.
Ustedes. Claro, y todo el mundo sabe que Ozuna es, tacho, probar que lo estamos hablando.
Qué mejor acá. Persona, qué mejor persona que tener entrada que con él, un tipo que. Pues que.
Sí, que no es que está paranduleando, es que le gusta eso.
Y lo fomenta.
Exactamente,
sí,
exactamente.
¿Cómo se hace? ¿Verdad? A lo mejor lo conté en otras pocas, pero el corillo mío.
Pues,
¿cómo?
Mano. Ozuna hace el acercamiento, me escribe, mira, vamos a guerrillar, que sí, que sé yo, me escribe por mi cuenta personal, me escribe.
¿Cuántos suscriptores usted tenía? ¿Cómo el like de usted estaba subiendo?
Estábamos todavía empezando, estábamos como por los 20 y pico. O sea,
¿25 mil?
Sí, por los 20 y pico. Sí, mano. Antes de eso hubieron dos o tres personas que se nos acercaron, que fue Dalex, que fue la primera persona que me dio la mano para traer a Nick Breeze de Estados Unidos y toda esa vuelta, que siempre, papi, voy a estar bien agradecido con Dalex. Shout out al brother. Mano, y una vez Dalex nos escribe, mano, eso fue como un efecto dominó. Eso fue como un efecto dominó. Sí, mano, de momento apareció apareció Wisin, Nicky Jam y todo esto y lo otro, hasta que nos escribe Ozuna, mira, papi, vamos a jugar. Y pues estuvimos como una semana tratando de cuadrar un día, tipo bien ocupado y eso, pues estábamos buscando dónde jugar y eso. Y me acuerdo como hoy me dijo, mira, vamos a jugar hoy después de que salga el juego de los vaqueros. Está un juego de los vaqueros y vamos a jugar como a las 10, 11 de la noche en una cancha.
Sí, el trabajo con la ropa. Mira, bajo. Estábamos todos en queue esperando.
Sí, estaba todo el mundo esperando que yo dijera, mira.
Ahora por la noche, ustedes están cansados.
Sí, porque yo les dije a esta gente, no me importa lo que estén haciendo, Ozuna acaba de tirar, que vamos a jugar, así que tienen que tirar lo que estén haciendo y nos vemos, les voy a avisar ya mismo en qué cancha nos vamos a ver.
¡Qué duro!
Y pues no aparecía, decía, contraten a esta gente esperando. Bueno, vamos a encontrarnos en el Burger King del frente de Ego. Nos podíamos allí, qué sé yo, esperarle el mensaje. Hasta que el brother me escribe, me manda un voice. Me dice, mira, brother, si no tienes nada este fin de semana, tengo una idea. Los de la Wilson me escribieron que vaya por una cancha que ellos tienen por allá en Chicago. Separamos la cancha, esto y lo otro. Si no tienen nada que hacer, nos vamos con los muchachos para allá, montamos una película bien chévere y le damos, tú me dices. Y yo.
Y tú cagado, tú como que. Para.
Aquí, brother, yo estoy con esta gente escuchando el voice, papi, yo me tiré al piso, yo no podía creer lo que él me estaba diciendo realmente, y esta gente tampoco, o sea, porque en ese momento todavía era algo relativamente pequeño, una idea loca que tuvimos al lado de casa, que ahí, ese momento fue que vimos todo ese, porque ya llevamos un año y pico en el vacilón yendo a par de canchas, sí, ya sí. Nos habíamos movido y eso. Y ese momento fue como que. Ok, papi, lo que estabas haciendo desde el principio, en verdad estabas en lo correcto, vas por el camino que como que ahí tienes...
Sí, ya tú dijiste, ya.
Sí, ahora esto se va a empezar a poner en serio. Y efectivamente, cuando soltamos ese video,
chacho.
Otro efecto dominó más grande, que después de ahí... Sí, ahí
porque jugaron en el Sky allá, en el skyscraper, literalmente.
Uno lo que era un piso 17 por ahí en Chicago, que yo en mi vida, yo no había viajado. Entonces, en ese momento, mi único viaje que yo tenía en las costillas era el Senior Trip para Punta Cana. Que yo nunca había viajado así para los Estados Unidos ni nada. Eso fue una locura. Y viajar con mis amigos, chacho.
¿No? Tú, Sky, Gaby, Prope y...
Chacho, perdóname por eso, pero, mano, me fui con 9 personas.
¡No, güey!
Mala mía, su papi, esa fue, lo sé. Pero, pero el hombre dijo que sí, papi, de una. Fui con mi novia, mi mejor amigo.
¿Y que te cogiste
de obviamente, más? Sí, claro. O sea, todo el mundo tenía su rol dentro de la vuelta. O sea, yo quería asegurarme de que ese contenido saliera... Excelente.
Perfecto.
Y pues, mano, eso nos cumplió ese sueño a todos y estábamos, papi, de por vida agradecidos con el brother. Pero, o sea, esa es nuestra, tú le preguntas a cualquiera del equipo y esa es nuestra experiencia top. O sea, all time. O sea, all time. Porque no...
Y allá jugaron con, ¿verdad? Con Nicky también, creo que.
Allá jugamos con Mike Tower. Mike Tower estaba por allá. Sí, los equipos de trabajo de los dos. Estaban por allá. Sí, una. O sea, eso fue de momento el jugamos 3 días y el tercer día, jugando el segundo día, antes, ellos tenían un concierto allá en Chicago, que está un festival. Uh-huh. Y antes de irse para el festival, estábamos jugando y parece que estaban hablando por FaceTime y Ozuna es así, y era Mike Tower. Mira, dime, mañana vamos a darle, que sí, que sé yo, esto y lo otro. Y yo, diablo, espérate, sí, esto yo no había visto nunca Mike Tower tampoco. Uh-huh. Y estábamos, eso eran como las 5 de la tarde, que sé yo, nos fuimos porque el festival era a las 8. Pues, va, nos vamos a cambiar y qué sé yo. Él se trepó en la tarima a cantar, que estuvimos caminando todo Chicago, porque nunca logramos encontrar la entrada del estadio, que teníamos entradas VIP, le dimos... Lo que pasa es que en Chicago habían dos conciertos, dos festivales pasando a la misma vez. Y había, estaba, ¿cómo era? Coldplay. Estaba Coldplay en una y
el festival de acá.
Y nos metimos el que no era y lo que caminamos de uno para el otro, ya no había break. Y después de que se acabó el festival, ahí mismo Osu me llama, mira, vamos para la cancha activo, ¿verdad? Justo de bajarse de la tarima. Me dice, mira, vamos para la cancha otra vez. Y yo, pues, dale, vamos para encima. Es verdad. Decir que...
Sí, es verdad. Oye, o sea, tú muchas veces tienes opiniones diferentes, pero el Ozuna hay que dársela. Mira, para que tenga un poquito de... Y yo te digo porque hay que dársela. Yo estoy jugando un torneito con él, obviamente no estoy en el Sky allá con el corillo, pero estamos jugando un torneito en Bayamón y un pana me llama y me dice, mira, Choragua Robert, para que juegues con nosotros, somos los Osos, es el equipo de Ozuna. Y yo, pues, dale. Pues yo todavía pienso que vamos a jugar nosotros y ellos, uno no va a ir. Obviamente un tipo con miles de compromisos. En el primer juego, llega ese macho, antes de empezar el juego, hace el corrido, nos saluda como si nos conociéramos de toda la vida, el baile es como si fuésemos panas de toda la vida, y mano, y yo vi ese tipo con mis propios ojos como que interactuando así con todo el mundo, uh-huh, en un sí, torneo, atento, ¿verdad? De barrio, caserío. Uh-huh. Torneo super cool, pero tampoco es un torneo como que para tú vivírtela duro. Y, mano, y Ozuna, tú lo ves dando el 100%, jugando fuerte, guayando. Le gusta el beef con los otros jugadores. Ajá. Pero pelea con el otro jugador, pero a los 3 minutos, papi, si te hace los otros. Papi, y eso a mí como que honestamente me... Y no es porque estás en mi equipo, sino como que yo dije...
Contagia, claro.
Exactamente, un tipo que te da esa buena vibra. Y yo siempre digo, él no tiene necesidad de...
Claro.
No, de estar metido.
Él no sabe. Yo creo que él no sabe la magnitud.
Él no se da cuenta. Si él no está consciente de lo que él está causando y está haciendo.
Cumplió sueño. Yo me acuerdo. Yo me dijo a mi mamá, vamos a jugar. Estamos esperando. Pensamos que íbamos a jugar en Bayamón. ¿Era?
Sí, porque era de allá de...
Julián, dame tu nombre y tus dos apellidos, tu fecha de nacimiento. Y tú estás hablando. Nos vamos para Chicago mañana. Yo, ¿qué? ¿Para Chicago?
No, o sea, porque yo... Así, o sea, estábamos como que la mitad del grupo en Burger King y la otra mitad todavía no había llegado.
En otro...
Y era para... Lo que pasa es que él me dice, exacto, cuando yo le dije que sí, él me dice, pues dale, te va a llamar alguien ya mismo. Y de momento, pum, me llama un número. Y yo, ya, mira, papi, necesito que me mandes el nombre y fecha de nacimiento de todas las personas. Y yo, ya, diablo, pues mira, dale. Y pegar, o sea, yo no pude, yo tuve que soltar el teléfono porque yo no podía escribir. Brégate con eso, que yo me voy, me avisa cuando envía ahí, pues pegaron a pedir la fecha de nacimiento.
¿Y se fueron cuántos días después?
Como 3 o 4 días. Eso era viernes, no, íbamos martes la semana que viene, era bim, bum, bam, vámonos.
Diablo, qué
bueno. Una loquera. No importa lo que tenía la semana que viene, cancela, nos vamos.
Yo siempre he pensado que había algo sobrenatural, mano, porque...
Sí, en el vibe.
Sí, por ejemplo, de mi parte, yo sé que cada uno tiene su... Uh-huh. Pero yo en el avión, porque el viejo mío llevaba como 2 meses que había fallecido, ya. ¿Verdad? Y ese era mi mejor amigo y yo me lo llevaba para todos los juegos y eso. Y yo recuerdo en el avión que estaba así mirando como que para el cielo, así. Yo me acordé una vez que yo le dije... Estamos al frente de casa y yo le dije, acho, papi, mala mía, que... Yo no llegué a jugar profesional ni nada de eso. Todo el billete que tú invertiste en las ligas,
sí.
El uniforme, los tenis.
Ajá, el trote.
El tiempo. Y él me dijo, chico, lindo, yo lo que quería era pasar el tiempo igual con todos mis hijos.
Sí.
Y, mano, cuando llegamos a la cancha, yo lo sentía él al lado mío.
¿No le estaba vacilando a eso?
Lo lograste, me dio la cancha.
Exacto. ¿Entiendes?
Y cuando conocí a Ozuna, que esa es otra... Un hombre que le paga un pasaje a alguien sin haberte ni saludado ni tan siquiera. Y lo vi con el papá, yo ya lo identifiqué. Él anda con toda su familia.
Siempre, papi. Lo vi con
y, por ejemplo, Juanmi también estábamos sufriendo otra pérdida de Ricky.
Un pana.
Sí, y la mamá de él tira por un chat que estaba regalando unos bultos de él. Se pasaron cosas que tú dices, diablo, que hay algo raro, mano. Y ella no sabía que Juanmi se iba de viaje. Fue el bulto que usó Juanmi para ese viaje.
El día que nos fuimos, fue el día que pasó lo que, o sea, fue una cosa que...
Pasaron
que
muchas cosas.
Demasiadas cosas, demasiadas.
A veces yo le decía a Juanmi, y Juanmi me decía, hay que hacerle como que regalarle, como que un detalle al oso. Mano, pero no hay mejor detalle que... Yo nunca hablo con Ozuna de esto. Que él sepa la verdad y contarle esto que estoy contando. Que, mano, un tipo que yo no conocía ni que lo que escuchara su música.
Ajá,
¿no?
Claro.
Permitirte vivir ese sueño, esa experiencia.
Movie.
Sí, mano.
Duro.
Una película.
No, Ozuna es que hay que darle.
Estamos todos agradecidos, los muchachos. Cada uno tiene su historia, su...
Sí, su feedback con él así, sí, personal. Brutal, positivo, ¿no? Es dura. Y el papi, él con ustedes se nota, ¿sabes? No se ve forzado. Yo lo vi, estamos en el torneo que yo nunca me hubiera, igual que tú. Y yo siento que el tipo es pana mío de toda la vida. ¡Diga, sí, máquina! ¡Uy, abrazo, máquina! Y por ahí metí un poco a servirle en una bacha. ¡Ya, vence, va! Y dije, para, cabrón, te jodas una. Y el otro día lo vi en España en los Grammys. Es como que... O sea, es como que surreal, ¿ves?
Sí, sí.
Pero de eso es que se trata...
Enfajarlo con los nenes. Se le tiran encima. Porque deben haber artistas que a lo mejor uno como que le da su espacio. Quizás no tienen la misma confianza así. Pero ahí los nenes lo ven como si...
Sí.
Le brincan encima, abrazos.
Es otra vuelta. Y qué bueno que lo está haciendo con el deporte bien, mano. Y le va bien, porque en todo lo que él va, en todas las canchas que él va, ¿sabes? No es ni Ozuna, es como que más del corillo, ¿ves? Claro. La gente no lo ve como que, párate, ese Ozuna, hombre. Y lo trata como de elegido, sino que todo el mundo lo trata igual. Y yo creo que ese es el trofeo más duro de él. Y eso es lo que él busca también, ¿entiendes? Sí, sí, sentirse igual que todo el mundo.
Claro.
No sentirse raro. Porque él va a jugar básquet. Como yo voy al básquet, a sudar, a guerrillar, pasarle bien con el corillo. Él va así y tú ves, y tú sabes que lo está logrando, ¿entiendes? El quiqueo. Sí. Eso es duro. Después de eso, se volvió Encanto True Bucket.
Sí, mano, después de ahí empezamos a grabar con Brian Mayer, a Marion. Sí, ahí nos empezamos a mover para más cancha. Empezaron a venir los influencers, los creadores de contenido del mismo tipo de Estados Unidos. Uh-huh. Empezaron a venir para Puerto Rico. De ahí pasaron un sinnúmero de cosas que ahí eso fue lo que catapultó la página pues al próximo nivel. Y pues, mano, ahora pues sí, seguir buscando vías para seguir creciendo pues ya, sí, el brand, sí, y todo eso.
Yo creo que después de Ozuna, como te dije al principio, ustedes antes de Ozuna estaban despertando esa esquina.
Sí, sí, sí.
Pasaron lo de Ozuna, obviamente pasaron Mike Towers, lo de Dalex, todo ese corillo. Y sigue creciendo otro bloque, pero a la vez sigue ustedes sin querer... siguen inspirando a otros tipos para, ¿verdad?, para hacer lo mismo que ustedes hacen.
Claro.
Sin sonso, ya la me claro, esto es sin sonso, esto es real. Cuando tuviste que empezó a salir fulano de tal, mengano, aquel, creando la misma vuelta, al principio no como que...
No, chacho, para nada.
¿No te chocó como que ya?
No, chacho, no, eso lo que me dio fue pues más motivación y más credibilidad de que, ok, lo estamos haciendo bien. Ya. Porque si hay personas que pues ven esto como una vía, pues lo estamos haciendo de la manera correcta. Y el primero, después de nosotros, que empezó a hacer la vuelta, que fue Hooper's Next Door, él me escribió antes, me dijo, mira, brother, papi, me fuiste de inspiración. Duro. Quiero que lo sepas que, papi, esto lo estoy haciendo por ti y todo eso. Y, mano, yo, o sea, claro, yo le di la super bendición y que contaba conmigo para lo que fuera. Y hasta el sol de hoy, ahora nos estamos viendo toda la semana, estamos jugando fuera de cámara.
Ya ríen constante.
Fuera de cámara, o sea, nos vemos y jugamos todos los días y ya le estamos jugando.
¿Por qué le tengo como del oeste?
Él es de la metro.
¿Él es de la metro?
Que, Marco, si estás viendo esto, la serie está 1-1. La próxima vez que juguemos, papi, ya tú sabes que no vas a llegar ni a 110 puntos.
Ya está, pero eso es off the record.
Eso es off the record, eso no están grabando. Eso es una serie del mejor de 7 que estamos haciendo, 120. Estamos jugando 120.
Bestia, ¿y eso están jugando? ¿Se puede decir?
Sí, en mi urbanización. Estamos jugando allá en Gurabo. Estamos jugando por allá, sí.
¡Qué bestia!
Y pues sí, mano, pero súper contento de que todas estas personas empezaron a hacer contenido porque yo solo no voy a lograr impactar pues todas las personas. O sea, si tengo más personas haciendo ese mismo tipo de contenido y enseñándole a los chamacos que mira, no es porque Trubuca se le dio con los artistas, ni esto ni lo otro, es que mira, realmente pues esto es un campo que puedes explorar y es una posibilidad si te gusta el baloncesto. Y como te dije, eres un jugador average, no eres un jugador que sobresale bien fácil por encima de todo el mundo. Y mano, no, o sea, a mí me fascina, ver los otros canales, Hollywood y Sop y toda esa gente, de hecho, rompen demasiado.
Mira, también hay un chamaquito, el Lazy Splash también, que lo he engañado un par de veces ya, que también está en esa vuelta.
Ajá.
Pero obviamente, a veces yo, te voy a leer sin sonso, y él es muy aquí, hemos hablado también, uh-huh. A veces el es lo mismo que ustedes hacen, o sea, él está en esa misma vuelta, pero obviamente es como que lo opuesto a lo que ustedes hacen, porque sea como que más underground, más.
Sí, sí.
Y yo me preocupo a veces, como yo digo, mano, yo sé que uno es para contenido, pero yo me crié en un caserío también y yo sé que claro, van a pasar claro. Situaciones y eso. ¿Cuál es la vuelta con...? Porque yo sé que usted tuvieron como un beef con él o algo así, o...
Sí, no, tratando de llegar a un acuerdo para jugar una guerrilla. Estábamos tratando de llegar a un acuerdo para jugar una guerrilla, pero pues no logramos. O sea, como que hablar real de hombre a hombre fuera de cámaras, sí, como que siempre estaba como en personaje. Pues yo pues decidí mejor no hacerlo, ya que no tenía el total control de la situación. No es que lo de nosotros es un teatro, sino que me refiero a control en el hecho de que
si pasa algo,
pues puedo jalarlo de la parte. Mira, pues vamos a que fulanito pues se calme, esto y lo otro, y poder tener el control de la situación. Y como te dije ahorita, chamaquito de 8 años, podemos hablarlo al principio, pero un niño de 8 o 9 años no va a entender que eso es mera para el baloncesto y para el contenido, y eso, o sea, eso no lo van a entender, sí, y como él no entendía eso, pues yo decidí mejor, pues mira, sí, mano, que podía ser una guerrilla histórica de que se explote, de que...
Sí, en cuanto a los views.
Claro, eso iba a ser algo súper brutal, todo el mundo quería ver eso.
Pero vuelvo y te digo, ustedes son influencers, sin darse cuenta, y sí, éxito con lo que estás haciendo, si te está funcionando bien, pero... Hay que tener un control porque no me gusta, por lo menos en lo personal te lo digo, no me gusta esa vuelta, ¿ves?
Y es negativo. Claro, ¿no? Y los muchachos tienen un love and hate con eso, como que algunos quisieran hacerlo, otros, la mayoría no, pues por lo que te acabo de explicar, pero pues quizás algún día él va a ver ese choque que yo tuve de diache, mano, sí, los chamaquitos están viendo, me están haciendo mismas cosas que yo hago y todo eso, y pues... No sé, quizás pues no descarto que algún día pase, pero hasta que eso no vaya de acuerdo con la moral que llevamos y todo eso y los valores que estamos llevando, pues ya no, prefiero no hacerlo, en verdad.
Ya estamos pensimos. Mira, ahora mismo estamos con Sky, estamos con Juanmi, pero obviamente está Bebote, está Gaby, está Prosper. Gaby y Prosper están jugando puertorriqueña.
Sí.
Para que ustedes sepan, yo estoy bien
metido. Y Ezequiel,
yo estoy bien metido ahora con la Portorra, estamos, vuelvo y lo digo, ¿verdad? Estamos todos los lunes ahora con el corrido de Buzzer Beater. Están haciendo un segmento en la 994. Y tienen media hora de la puertorriqueña. Yo lo estoy corriendo. Y le estamos dando. Y cuando me mencionaste que... No me mencionaste, yo lo vi en un highlight que ustedes subieron de que tú fuiste por un jueguito de... Creo que fue de uno de los... De
ajá, Gabi, ajá. Fue, hace sí, poco. Sí.
Y vi que subiste el story, la puertorriqueña lo subió y dije, mira, ustedes están jugando. Que sería bueno un día traerlo aquí, pero Flow, Puertorra.
Puertorra, sí.
Que sigue, mano, esa vuelta de traerlo jugando yo puertorriqueña, y a la vez ustedes haciendo contenido, ¿cómo es esa dinámica?
¿Te quieres que es completamente honesto?
Sin sonso, dime.
Pues, mano, o sea... Como estábamos hablando ahorita, lo de sobrecargarnos en el... no tener juegos de más y pues, para evitar las lesiones y todo eso. Pues obviamente yo preferiría que no estuvieran jugando puertorriqueña y pues poder dedicarnos más tiempo al contenido. Pero, mano, son oportunidades que ellos no pueden dejar pasar, 100%. Y a la misma vez mejoran su craft, mejoran su físico y todo eso. Pero pues, con lo que estamos haciendo ahora mismo, mano, pues es otra vía, es otro ambiente totalmente. Sí, que se complica un poco porque ahora mismo yo tengo un calendario que tenemos del equipo completo. Y
una compañía ya, va.
Mira, estos son los compromisos de noviembre, de todo el equipo, ¿entiendes? No hay espacio para, ahora mismo no hay espacio para meter, ahí están las prácticas, ahí están los juegos de Puertorra, ahí están los compromisos de Truboques y todo eso. Y pues se limita un poquito el contenido, ya que pues ellos tienen tantos compromisos con la liga.
Estamos locos que se acabe la
vuelta. Estamos locos, exacto.
se acaba en febrero.
Pero la parte buena de jugar cuando está jugando puertorriqueño, o sea, como que ir a cancha a jugar cuando está corriendo ese torneo, es que ahora nos enfrentamos con los chamacos de barrio, no jugamos contra los que juegan puertorriqueños.
Ya,
porque cuando estamos off-season nos tiran, ya tú sabes, ya no
se refuerza todo el mundo.
Al principio era con normal, con los que iban a jugar a la cancha. Ahora cuando vamos para un pueblo ya nos tiran los mejores 5 del pueblo. Eso no falla.
Está bueno, está bueno.
Sí, que ahora nuestro Boca pierde siempre, sí, pero es porque nos tiran los mejores 5. Sí, y como te dije ahorita, yo siempre he sido un tipo abre, yo no es que... Ah, sí, y ahora, pues, obviamente, tengo más confianza, pues, porque...
Sí, por la vuelta que has creado.
Sí, nadie me va a decir nada porque yo tiro la bola, ¿me entiendes? Nadie me va a decir nada, pues yo tengo más confianza en sí.
A lo mejor te regaña. ¡Ah, no,
tira
la bola!
No, es que no me dice nada, es que me regaña el Gaby. Gaby y Bebo son los que me
jalan. No, pero sí, los vi en la puertorra y como que ya, bueno, qué duro esa... Y quería preguntarte esa dinámica. Yo sé que, bueno, esta gente tiene... Viene el schedule nada más. Sobre 20 de los 31 días, 30 días que tiene noviembre, tienen 20 días de compromiso.
Sí, mano, que es otra que, mano, mucha gente dice, ah, diablo, Juanmi me está pichando, que si Juanmi no está estrellado, que si esto, macho, bro, yo te lo juro que yo quisiera atender
a todo el mundo
y sentarme una hora y hablar con él y, papi, ¿qué es esto? ¿Cómo conociste Truboques? ¿Y qué tú quieres hacer? ¿Vamos para tu cancha? Pues dale, vamos para allá a jugar. Sí. Papi, yo quisiera hacer eso con todo el mundo, brother, pero es que o sea, es muy difícil, son muchas personas, yo jamás estaba listo para bregar con tantas personalidades y tantas personas, o sea, es algo que pues es bastante overwhelming. Y pues, hermano, hay veces que yo suelto el teléfono y mira, no quiero saber de nada, bro, porque es demasiado, es demasiado. Y yo quisiera complacer a todo el mundo y poquito a poco lo haré.
Ahí me llegan 100 y no, yo no quiero saber de él.
Claro, porque Juan es el principal.
Yo no me contesto.
Pues te voy a tirar las Caimán, a ver, o a Gaby o al otro. Pero en verdad tengo que resaltar aquí que el tipo es de palabra. Y si te va a decir, si te dice, mira, va, dale temprano, va, porque nos conectamos lo de la vida y no pasaron ni 3 semanas y agradecido por vida con...
No, papi, gracias por a ti por invitarnos, bro.
Oye, hay veces que te está invitando es un nenito como de 7 años.
Que también es como que...
Sí, bro.
Es bien difícil cuadrar lo que de verdad tengan 5 muchachos, que la cancha sea bajo techo, que no se moje si llueve, que tenga un buen spot para
estacionar. Sí, no, para grabar esto, lo otro. Sí. Oye, es un plan de trabajo. Ustedes van a hacer un trabajo, gente, van a rillar y es como que la guerrilla que tú ves en todos lados es como que la misma, pero esta gente va con, ¿sabes? Con un equipo de trabajo, algo bien estructurado, no es un tirijada como uno dice. Te pregunto ahora si ya puedes contestar esa pregunta, si no, pichamos. ¿Tú tienes algún incentivo por las guerrillas o algo así?
Tú dices que nosotros cobrar por ir a jugar. No. Nosotros por ir a los barrios, nosotros vamos de gratis, la entrada siempre es gratis. Hay algunos eventos y eso que son organizados y eso que nos quieren...
¿Por una liga o algo así?
Sí, que son ya pues torneos y eso serio, que pues ahí nos contratan, pero...
Muy bien, me gusta, duro.
Pero así de guerrillas de nosotros, pues no, pues eso es más bien, eso es para el público, para todo el público que entre.
Sí, oye... A uno le gusta el básquetbol, pero ya lo tuyo, ya lo tuyo es un trabajo.
Claro.
Y ustedes siguen con sus trabajos normales.
Si tú ves el chat, es que no me voy a dejar pasar esto. Lo de la poltorra, si tú ves el chat, yo creo que eso fue una discusión como de 3 horas. Fuego tras fuego, pa tras fuego.
Entonces Ezequiel le tira, no, yo voy a jugar poltorra y primera.
¡Ah! ¡Diablo! Complícate más, chico.
Sí, hermano, sí.
Nada, pero y Bebo por otro lado, Bebo tiene su swag, que ese cuando habla, olvídate.
Pero Bebo, macho, me dio bola.
Sí, no.
Yo Bebo, pero Trubó, que los nenes te están esperando ya en la cancha.
Sí, la presión.
Sí, pero puertorra esto, puertorra aquello, y entonces tú ves esos mensajes, tú dices, mira, vamos a parar, esto hay que pararlo.
Sí, no, también recuerda que Bebo, de verdad, tiene, me imagino que, ¿sabes? El mindset de él es... BCN o conseguir un contrato que se yo, una liga está por ahí. Sí, no sé si han tenido esta conversación como que, coño, Juanmi, es que yo quiero exponerme en la puertorra Nicaragua me dé un contrato, Salvador, ¿has tenido esa conversación?
Sí, la he tenido, ¿no? Y los muchachos, ¿me entiendes? Ganan su dinerito también de jugando puertorriqueña, que pues, obviamente no les puedo decir nada por eso, pero... Yo sé que algún día lo que vamos a llegar con esto pues va a ser mucho más grande que lo que algún día vas a ganar en puertorriqueña o lo que te vaya a traer puertorriqueña. Yo sé que lo que estamos haciendo aquí es algo que pues en el futuro todos vamos a vivir de esto. Esa es mi meta. Yo siempre he dicho que si solamente yo soy el que llego a vivir de Truboque, yo no lo logré. Yo no llegué a la meta que yo quería. No estoy, o sea, si mínimo, o sea, tengo que tener a todas las personas que están conmigo trabajando para Truboques ya como tal. Que, o sea, quiero tener algún día ese privilegio de decir, ok, Skyman, ya tú no vas a estar en el hotel. Ok, Gaby, ya tú no vas a estar trabajando de vale parking. Tú, o sea, todo el mundo tiene sus trabajitos y pues espero algún día, pues mira, tienes que escuchar a las 9 de la mañana en casa porque vamos a crear contenido, ¿entiendes? Esa es la meta. Esa es la meta que yo quiero tener con la página. Y por eso es que la trato de llevar tanto como es, brother, porque tienes que, o sea, ¿cómo te digo? Tienes que dar una buena imagen para que las puertas no se te cierren más adelante. Tú no sabes quién está viendo, tú no sabes qué personas están observando tu contenido y puedan decir, pues mira, hacho, lo quiero, no lo quiero, vamos a llamar a fulano, vamos a llamar a mengano. Pues eso, down the line, pues puede ser que una persona diga que le gustó o no, pues eso puede ser algo bien, factor bien
cambiante.
Sí, claro, claro.
Definir algo.
Para entrar a alguna promoción o lo que sea.
Sí, no, y ustedes salieron en el video de My Towers, Mi Droga, toda esa vuelta. Tuvieron algo con Marshmello también, que les dio un uniforme, creo que fue por una guerrilla.
Ah, también, exacto.
Algo así. Usted ya es un farándula.
No, man, y eso es por hacerlo como es, brother, de verdad. Por eso es que se nos han abierto tantas puertas, por estar llevándola pues de la manera correcta. Y pienso que pues la gente ha visto eso en nosotros y nos ha dado la confianza.
Bestia. ¿Alguna guerrilla que tenga como que... Porque literalmente en PR ya lo han hecho casi todo, pero alguna guerrilla que tú estás loco por hacer o con tipos que tú quieras jugar? Como que, bueno, me falta jugar con Fulano Mengano, porque también los vi que guerrillaron con Arroyo y Puruco en Llorén.
Sí, mano.
Es película, pero tienes como que alguna meta a corto plazo de quiero que pase esto, mano, me gustaría que pasara esto.
Tengo una que está bien chévere, que te la voy a tener que decir fuera de aire, porque es que me la tumban la idea.
Ya está.
Pero realmente visitar los pueblos que todavía no hemos visitado.
¿Cuál le falta?
Tacho, mucho más de la mitad. Parece que no, pero sí. Llevamos ya 26 pueblos. He repetido varias veces el pueblo porque nos dan 3-0 y tenemos que volver a aplicarla. Tenemos que volver para aplicarla y pues ya tú sabes.
Duro.
Y obviamente, sí, eso es contando al principio que yo lo hacía todo en Gurabo y en Caguas. Muchos videos que fueron Gurabo y Caguas. Y pues sí, acaparar todos los pueblos, que algún día yo pueda decir, sí, ya llevamos 75, nos faltan 3 pueblos. O sea, sí, eso es lo que quiero, haber tocado base en todos los pueblos de Puerto Rico. Esa es la meta a largo plazo, sí.
Que, hombre, ya vamos por una hora, mano, yo creo que estoy bien pompeo que vinieran aquí por eso mismo, porque ustedes despertaron esa esquina que le hacía falta el baloncesto y obviamente está el BCN encendido, uh-huh. Más un ejemplo de encendido, todos estos torneos callejeros. Y yo creo que bueno, todos esos torneos también han cogido su push más aún por la vuelta también de ustedes.
Gracias a Dios, sí, porque es que se dieron cuenta que el contenido es lo que va a catapultar el deporte al próximo nivel. O sea, pon una cámara en esa cancha, crea contenido, el behind the scenes, el TV estilo otro. Ese fue el aspecto que yo siento que tuvo que trajo a la mesa.
Eso fue. Y no te lo digo porque estén aquí y nos damos cuenta, ¿sabes? No estamos hablando de la competencia, porque Macún, eso es elite, ¿sabes? Van los elites, pero cuando tú ves el marketing o lo visual, tiene, ¿verdad? Y Macún y 20.000 torneos más, para no especificar ninguno nomás, tienen la vuelta esa de grabar, vuelta que ustedes empezaron en el 2020. Claro. Independientemente, a lo mejor ustedes no lo ven así, pero también estos torneos que ya están establecidos, que han estado
ustedes,
apretaron también por la vuelta.
Súper contento de haber aportado ese granito de arena en el deporte de Puerto
Rico. A lo mejor no se lo dicen ustedes, pero el que sabe se da cuenta.
Claro. Un muchacho que tiene una liga en Bayamón y me dice, mira, Julián, desde que salió True Bucket, las clínicas están llenas de chamaquitos. No aquí nada más, en Guaynabo, cuando le han hablado y eso, la verdad que...
De momento las guerrillas, no había muchas guerrillas por ahí. Eso me lo mencionaba mucho al principio. Me decían, papi, desde que salieron, todas las guerrillas están explotadas. Y eso me ponía, eso yo decía, no entendía, bueno, decía, en serio, así.
Yo estoy guerrillando, que yo estaba aquí hace como 500 años, y yo estoy guerrillando.
Muchos mensajes de chamaco como que, brother, gracias, hermano, yo estaba quitado y papi, volví a coger un balón gracias a ustedes, que sí, papi, eso son cosas que no se pueden cambiar por nada, brother.
Mira, ¿cuál es la próxima guerrilla que tienen ustedes? ¿Verdad? Si se puede saber.
Sí, mano, tenemos ahora viene Navidad, ahora tenemos dos eventos corridos para repartir regalos a los niños, el 9 y el 10.
Bestia.
Uno es en Manuela Pérez, el 9, y el 10 estamos en Canóvanas, allá con Samito Santana.
Ese evento.
Sí, que vamos a iniciar la Navidad como se supone con los nenes. Eso va a ser el evento más familiar, vamos a jugar desde por el día y todo eso, que eso va a ser otro flow.
Que, tío, coño, quisiera jugar un día con ustedes, hermano.
Vamos a hacerlo.
¿Qué tengo que hacer?
Vamos a hacer el día
con ustedes.
No, sí, te montamos. Como te dije, ahora todos están jugando puertorriqueña, necesito cuerpo, necesito tipo.
Cuando
uno
es... ¿Por qué ahí tú puedes meter el triple? Te lo
ya
juro.
Ya está. Tú eres de acá, ¿verdad?
Si te vayamos, yo entro yo alto, ahora mismo.
Si me ayudas a conseguir una cancha en Bayamón que no sea Redville, sería excelente.
¿Por qué tú necesitas una cancha?
Una cancha, porque no sé. Yo en Bayamón, Redville y Carolina. No he tocado Carolina tampoco. No he hecho Carolina.
Pues yo te la consigo mañana. Ahora mismo te la consigo.
Pues hacemos, cuadramos y hacemos un evento bien hecho.
Igual en Truco que no, que ser un profesional.
Bueno, te digo.
Sí,
average.
Ese es el concepto que la gente no entiende cuando tú miras los comentarios. Ah, que si Juanmi esto, que si Julián, que si Skyman, que si que se retire, que si Gaby, que si esto. Que si traigan mejores jugadores, si hubiésemos querido montar un super equipo.
Lo pueden hacer porque todos te van a escribir a ustedes.
Papo,
uno de... escriben jugadores.
¿Qué tipo te escribe así? ¿Qué se puede decir? Como que,
olvídate los tipos que me escriben. Panas míos bien, como que yo tengo panas que son bien cercanos, que yo fácilmente, pues si yo quería abusar, yo le decía a Jorge Orozco, yo le decía a Gaby García, yo le decía a mis panas que sí, papi, sí. Pero mano, ese no era el concepto, el concepto es exacto, como
dice Skyman,
para que todo el mundo se pueda identificar con alguien y todo eso, y bestia. Es algo que pues...
Mira, vamos a cuadrarla. Cuando vean al Soso por ahí con Trujo, con un uniforme de Trujo, con ese azulito bien bonito, no se sorprendan, corillo. Mira, mano, ya estamos en una hora. Juanmi, Skyman, papi, agradecido por vida por decir que sí. Bueno, les deseo lo mejor del mundo. Creo que la vuelta que hicieron y atreverte, papi, funcionó. Y están inspirando a muchos chamaquitos. Y me gusta porque los chamaquitos están cachando la vuelta a ustedes positivamente.
Amén.
Yo creo que ese es el target que hay que darle. A la juventud.
Amén.
Paíno, ¿qué le querés añadir?
Nada, gracias a todos, gracias a ti.
Zumba.
La oportunidad, a todos los chamaquitos que nos apoyan en este movimiento. Eso es lo que nosotros queríamos sacarlo, que vayan para la cancha. La sociedad lo que ofrece hoy día es discoteca, pop. Y en verdad queremos sacar a la juventud para la cancha. De algo saludable, sano. Y nada, si tienes un sueño, mete mano. Y como dice Prospe... ¿Cómo es?
Más balones, menos balas.
Es que no está Prospe aquí, que ese es el de los...
Sí, que lo dice con el SWAT de con el piquete.
Ese es el
de los... Choraba Prospe y el corillo. Juanmi.
Pues, hermano, ¿tienes algo más?
No, estamos ready.
Mano, nada, que sigan sus sueños siempre. No se quiten. Si alguien les dice que no pueden... O sea, tú picheas, si tú crees en lo que estás haciendo, atácalo con todas tus fuerzas, ¿no? Trata de no dedicarle tiempo a dos cosas a la vez. Si tú quieres lograr algo en algo, hacho, métele full a eso, no divulgues tanto el tiempo en múltiples cosas y trabaja algo para que algo sea excelente. Es mejor tener una cualidad excelente que 20 buenas. Nada, gracias a papi, a todos los que me han acompañado esta odisea, Prospe, Gaby, Pelota, Ezequiel, Naldo, mi novia Noelia, papi, y Skyman, y el Felo también. Así que, papi, Trubo que es en la casa, estamos rompiendo, seguimos.
Duro, miente, Dileno Alzonso, Trubo que es en la casa. Seguimos dando las dos manos al contenido, mucho deporte, la Puerto Rico encendida, la NBA también está encendida. Papi, suscríbete al canal, no me dejen, come, nos fuimos.
Tú.
Ya está, Corillo.